Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Este invitado es uno de los periodistas españoles más activos en la red y además está locamente enamorado de su profesión. Arrollador e hiperactivo, dice con toda la razón que ahora, comillas, tenemos toda la información del mundo de manera directa y al alcance de todos, pero no es suficiente. Necesitamos a los periodistas que a través de los medios nos la expliquen. Señoras y señores, con ustedes Javier Fernández Barrera.
Gracias.
Hola, buenos días, Egunon. Vamos a ver, mi querido Mikel Iturralde, el director de información del Correo, me mandó un correo electrónico y me dijo que me puso este título a... Después de lo de la muerte que han estado hablando antes Mario y César con Javier Capital, me dijo que hablara de Apocalipsis Now, ¿no? La batalla de los profesionales del periodismo para seguir dando guerra y mantener audiencias. Entonces, soy de Donosti, pero llevo 25 años trabajando en Vocento y trabajo desde hace 2 décadas en Granada en el Diario Ideal. Entonces, pensé poneros, como tengo media hora, 5 ejemplos prácticos de cosas que hemos hecho en el periódico y luego si queréis debate o preguntas, pues yo estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. Incluso si queréis hacer preguntas mientras yo estoy haciendo los ejemplos, yo no tengo inconveniente alguno porque así hay conversación y demostramos con los hechos que esto es un poco más interactivo, ¿no? Entonces lo que había pensado es, ya que estamos así bélicos con Apocalipsis Now, ¿cómo contrarrestar una invasión? ¿Cómo organizar una ofensiva? ¿Qué hacemos ante la guerra química, siguiendo con el juego de palabras? ¿Qué hacer ante un blitzkrieg, que es las guerras, este relámpago? Y vamos a ver si detectamos, por lo menos en nuestro caso, que somos diarios regionales, cuál es la primera línea de defensa. Y luego se me ha ocurrido a mí una conclusión, a ver qué se os ocurre a todos, ¿no? Entonces, en la introducción, lo primero que hay que ver es que estamos ante nuevas batallas y, lógicamente, tenemos que utilizar un nuevo armamento. No vale solamente el que teníamos hasta ahora. Digamos que tenemos que seguir teniendo pistolas y balas, pero necesitamos millones de cosas más. Y ahora, en el primer ejemplo, vamos a ver lo que ocurre. Esto le llamo el bombardeo del New York Times. ¿Os acordáis que hizo, a finales del año pasado, una especie de reportaje en el cual salían fotografías para reflejar la crisis de este país, que había gente recogiendo cosas de las basuras y tal? Bueno, pues entonces nosotros en el periódico lanzamos una iniciativa, que es esta que os pongo aquí, a la atención del New York Times, con un hashtag, con una etiqueta en Twitter, que era para New York Times, a la que se sumaron luego todos estos medios que veis ahí, muchísimos de ellos de los regionales de Vocento y el diario ABC, y al final, después de, creo que fueron 2 meses, pues conseguimos miles de fotografías. Miles. Todas con nombres y con apellidos. Que se las enviamos al New York Times para decirles que su artículo era muy respetuoso, era una visión del corresponsal en España muy buena, pero que había otra parte de la historia que no la habían contado y que era esa y que se quisieran que la publicaran. Son miles y miles de fotos y todas son con nombres y con apellidos de la gente. Y yo, la verdad es que si os gusta este tema, os aconsejo que le echéis una vuelta porque es como una preciosidad. ¿Qué pasa con todo esto? Que no sirve para nada si en este periodo de transición, como decía Mario Tascón al final de la charla, de que la negociación, la aceptación, si no cogemos, si en nuestra fuente principal de ingresos todavía sigue siendo el papel, ¿no? Y si no aterrizas todos estos temas que se llama el user generated content, ¿no? El contenido generado por los usuarios, si no consigues aterrizarlo donde te da todavía todo el dinero, que es la edición del periódico Ideal, que la veis, ¿no? Portada. Desafío al pesimismo desde la otra España, la etiqueta en Twitter, en la portada del periódico como tema principal. Y durante los 2 meses que duró la iniciativa, publicábamos 1 o 2 páginas, ya sabéis, según publicidad y según la paginación, con las mejores fotos y con un comentario y con gente de la sociedad granadina, andaluza y española que contaba cuál era su visión del New York Times, de la crisis en España. Es decir, conseguimos movilizar, en este caso a través de Twitter y a través de los blogs del periódico, toda una campaña, que creo que son 20 y pico mil fotografías o así, o no sé cuántas entre todos, pero lo aterrizamos en el periódico como un contenido generado por los usuarios. Segundo ejemplo. Para conquistar una plaza. Una pequeña historia. Creo que fue un 15 de mayo de 1981, en el velódromo Anoeta de San Sebastián, yo y Carlos Morán, a quien entonces no conocía y ahora es compañero mío en la redacción de Ideal, nos fuimos a ver un concierto de los Clash, que presentaban un doble que es mítico, uno supongo de los 10 mejores de la historia del rock, que es London Calling. Nos fascinó. El líder de la banda, el señor Joe Strummer, que ahora, en verano, hace 10 años que murió, se vino a vivir a Granada, Almería. Y en Granada hizo la producción de grupos que ahora son míticos, como los 091, TNT y compañía, ¿no? De hecho, nosotros lo conocimos personalmente. Cuando se murió hace 10 años, hubo un run-run en la ciudad impresionante de que había que hacerle un homenaje a este señor. Y entonces, Carlos Morán, que es un genio, dijo, Barrera, tú que sabes de redes sociales, ¿por qué no hacemos algo? Y lo que hicimos fue esto. Una cosa que es una simpleza. Una página en Facebook, en la cual una calle en Granada para Joe Strummer and the Clash. Y si veis ahí donde pone comunidad, vaya hombre. Da igual, pedimos al Ayuntamiento de Granada, ahí está, que ponga el nombre a una calle o plaza, para Joe Strummer, enamorado de la ciudad, que compuso una canción que se llama Spanish Bombs, donde sale el nombre de Federico García Lorca y sale el nombre de la ciudad de Granada. Bien, resulta que empezó la gente a decir me gusta, empezamos a alimentarla, pusimos reportajes, pusimos entrevistas, y llegó un momento que creo que había, no sé si, no recuerdo de memoria, si 1000 o 10,000 likes de me gusta de todo eso. Y el del Partido Socialista, en el equipo de gobierno que está en la oposición, que se llama Chema Rueda, le gustó la idea, porque le gustaban también los Clash, y dijo, voy a pasar por la Comisión de Honores y Distinciones la petición. Y el de Izquierda Unida, que se llama Paco Puente Dura, dijo, yo también, las distinciones, al menos en Granada, para una calle o plaza, tienen que tomarse por unanimidad de todos los grupos, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Y la gracia de todo eso es que el Partido Popular, que es la que tiene la mayoría, aceptó, y decidieron dedicarle una plaza, que es esta que se ve aquí, que es muy bonita, que se ve Sierra Nevada y es una de las cuestas que digamos que sube a la Alhambra. ¿Qué pasó con toda esta historia? Pues pasó lo siguiente. Granada, que es una ciudad que uno de sus tres pilares económicos es lógicamente el turismo, siempre se gasta dinero en ferias para hacer promoción. Pues con esta historia lo sacó la BBC. Joe Strummer has a Spanish plaza named in his honor. Perdonadme el inglés. Lo sacó el Mundo. Vivo en la plaza Joe Strummer número no sé qué. Lo sacó el Huffington Post. He puesto el ejemplo italiano, pero lo sacó en todos. Lo sacó Liberación en Francia. Lo sacó el New Musical Express, que es la Biblia del rock and roll en Estados Unidos. Lo sacó Rolling Stone, que es el Corán de no sé qué, no sé cuántos, de Clash Joe Strummer has a square in Spanish City named after him. El propio alcalde de Granada dijo que es la mayor campaña de publicidad que se ha hecho en la ciudad de Granada sin invertir un solo céntimo. Y solamente nos falta, bueno, esto ha generado en más de un año, que es lo que ha tardado el proceso hasta que se le ha concedido la plaza de Joe Strummer en las Clash, ha generado 20 vídeos, 20 o 30 páginas en el periódico, innumerables notas en la web, etcétera, etcétera. Falta, que además han dicho que va a ser antes del verano, que se le ponga la ceremonia oficial, que se le pone la plaquita, ¿no? Que va el alcalde, va todo el equipo de gobierno, y van también, pues se invita a la familia y a los miembros del equipo de música. Y suponemos, según cómo vaya el día, que esa foto sería la que pondríamos en, pues, en la portada o en las páginas interiores del periódico. Siguiendo con el juego de palabras, las vacunas contra la plaga de la crisis, ¿no? ¿Qué hacemos con la guerra de química? Entonces hay veces, estuvimos en Huesca con Miquel y con Rodrigo, que es el director de Colpisa, que está sentado ahí, y hubo un debate de si estábamos contando bien los medios la crisis, ¿no? Bueno, yo creo que en parte sí, por lo menos. Pero hay veces que hay gente que no es periodista, que también la cuenta, y cuenta una historia de cuidado. Esta es mi amiga Blanca Espigares Runi, que es arquitecta. Es de Granada. Y en su blog, que siempre habla de arquitectura, un día me encuentro que dice, yo he costado 230.000 euros a los españoles. Como sabéis, arquitectura es una de las disciplinas del arte. Pero también tienen una gran formación técnica, que hacen cálculo de sistemas, saben matemáticas y cosas de esas. Y la chica, que ahora tendrá unos 30 años, se ocupó en desglosar en un post muy largo todo el dinero que el Estado había pagado en su formación, desde el colegio concertado hasta la universidad, el doctorando, los Sénecas, los Erasmus, el máster, las estancias de investigación. Lo sumó todo, además con esa fineza y esa capacidad técnica que tiene un arquitecto por formación. Y le salía 229 euros. Yo lo vi y dije, joder, qué historión. ¿Qué es lo que hice? Pues me puse a experimentar, que como me dejan y me lo piden en el periódico, y dije, ¿estoy tonto o es una buena historia? Voy a probar. Si conocéis Meneame, que es un gran agregador, eso lo metí a las 3 de la mañana. Salí del periódico, me fui a cenar, y cuando llegué a casa, lo subí. Juan Larzábal es mi nick en Twitter, y es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Cuando me desperté por la mañana, que este pantallazo es de la mañana, tenía toda esa burrada. Estaba en portada, 141 comentarios, o sea, era realmente por lo menos una comunidad muy, muy característica como es Meneame, había defendido que es una buena historia. Y era domingo. Entonces yo cogí, me fui los domingos, los fines de semana, digamos que somos turnos y no hay mucha gente en el periódico, pero estaba con JJ Hernández, que es el jefe de información del Diario Ideal de Granada, y le dije, J, tengo un temita para el domingo estupendo. Y se lo enseñé, y me dijo, qué bueno. Y como buen periodista que es, me dijo, pero ¿podemos hablar con ella? Y le digo, pues espérate tú. Le llamé, y me dijo, Blanca, hombre, si os parece bien, yo salgo. ¿Y qué hicimos? Lo que os acabo de decir. Yo le llamo aterrizarlo, no sé por qué. Lo aterrizamos en la portada del periódico, que es donde deben ir las grandes historias. Teníamos el clásico tema local, tenemos el fútbol, que a Granada el pobre va de pena, y aquí está mi amiga Blanca, con el mismo titular que había hecho puesto, porque es la historia. Y dentro iba doble página, y en la web iba el vídeo con la entrevista, con todo. O sea, era un temazo que lo había hecho ella, que es lo que decía Luis Alfonso. Está muy bien, pero los que convertimos las historias en noticias somos los medios y los periodistas de momento, ¿no? También es un poco lo que dice César. Y ahí está la historia, sale la foto, tiene todos los elementos, y por supuestísimo, al día siguiente todo eso volvió de donde venía. Volvió a la red, con el vídeo, con el Twitter y con toda la historia. Pero todo lo que hacemos va siempre al periódico. En este proceso más alto, el Offerplan, ¿no? Vale, no pasa nada. El día D. Ya sabéis que el día D, la hora H, es la operación Overlord, que es como se llama, al desembarco en Normandía, la Segunda Guerra Mundial. 28F, para los que no lo sabéis, es el día de Andalucía. El día de Andalucía cayó un jueves. Una ciudad como Granada, pues estaba paralizada. Y a las 7 de la mañana yo estaba despierto y estaba cayendo la mayor tormenta de nieve que se recordaba en 2 décadas. Bueno, mi jefe estaba en un pueblo del área metropolitana y el editor de local estaba en la playa. No podían ir al periódico, no podían subir por la tormenta de nieve. Os recuerdo que, aunque sea al sur, está Sierra Nevada y hace frío y nieva mucho. Los editores de la web no podían coger el coche para ir al periódico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nada, vamos a seguir. Storyfy, ¿conocéis la herramienta Storyfy? Es una herramienta que te permite monitorizar todas las redes sociales, sobre todo Twitter. Yo hice 3 Storyfys. El tercero, que fue el mejor de todos, es el que aparece en las fotos de la Alhambra Nevada. Nunca mi periódico ha tenido más fotógrafos trabajando para nosotros en la historia. Podía haber 5.000 fotógrafos sacando fotos de todas las vistas posibles de Granada, que es una ciudad además muy fotografiable. De hecho, si no han cambiado las cosas, es la ciudad española más fotografiada en Flickr. Miles de fotos. ¿Qué hice con el Storyfy? El Storyfy, al igual que el YouTube, te genera un código embebido que lo puedes colocar en tu blog. Yo tengo un blog en el periódico, y aunque la portada del periódico Ideal decía alerta naranja por mal tiempo, mi blog estaba ya con un contenido que lo subí al Facebook del periódico y lo pasé por el Twitter del periódico, en pijama con un café desde mi casa. ¿Qué más pasó? Bueno, esto es como queda en el blog, ¿no? Este soy yo, con la foto esa que te sacan ahí, te sales todo serio. Y ahí, bueno, pues está el blog, los turistas que visitaron Alhambra, no sé qué, no sé cuántos. Luego me subí yo andando y saqué la otra foto del Albaicín, etcétera, etcétera. Creo que es, aquí están, ¿no? Todos los que hice, fueron 3. Entonces dices, ¿esto a la gente le interesa, no le interesa, le deja de interesar? Bueno, vamos a ver, a los 5 días hice Insights, son las medidas de Facebook, los datos. Vamos a ver qué movimiento ha habido. Y dices, uy, no sé si se ve, pero donde empieza la curva es el 28F. Nosotros que tenemos un gran tráfico en Facebook, porque además Ideal es el octavo periódico de España en tráfico y el 14º en español del mundo. Fijaros. Yo creo que a la cuenta la vieja se multiplica por 6 o 7 durante 7 días. Y es por esto que os estoy diciendo. Que entonces digo, uy, lo voy a comprobar. ¿Será por esto o será por otra cosa? Bueno, pues vamos a ver. Y lo comprobé. Bueno, este es el ejemplo de Twitter, lo que pasó, esto es a las 9 de la mañana. La fotografía de la Alhambra tiene 280 retweets en una hora. Es una burrada, ¿no? O sea, para que veáis lo que se puede hacer. Pero en el caso de Facebook, no sé si tenéis buena vista, fueron 4 o 5, ya os digo, los que colgué de los posts en el Storyfy. ¿Veis la foto de la Alhambra nevada? ¿Veis ahí la gente que lo vio? ¿Veis la cifra que pone? 311.000 personas. 311.000 personas. Y 5.000 y pico lo compartieron. Excuso deciros que la media de ver cualquier cosa en mi periódico, si llega a 15.000, es suficiente. 300.000. Y esto en el día, ¿eh? O sea, esto no es un acumulado de 6 meses. Pero yo voy a insistir. Todo esto no sirve de nada si no lo llevamos al periódico, que es todavía donde nos está dando el dinero. Bueno, esto es para que veáis un poco ese día todo lo que hicimos, ¿no? Me hace gracia lo de Internet es el futuro y tal. Internet es el pasado. Nosotros tenemos ya casi 18 años en la web. Fijaros todo lo que hicimos, ¿eh? Y para terminar el ejemplo, pues lógicamente era 28 de febrero, 1 de marzo, pues ahí está la portada del periódico con todo, que si febrero se despide, la nevada, etcétera, las fotos de los lectores dentro, y otra vez para adentro. Quinto y último ejemplo. ¿Cuál es la primera línea de defensa en nuestros diarios locales regionales por seguir con el juego de palabras? Esto no se trata de pontificar. Pues los barrios. Os voy a contar un ejemplo que me pasó a mí, que es el siguiente. Igual a algunos os suena porque os llegó. Nos fuimos a hacer una convocatoria, una comunidad de vecinos de la zona norte, que es un barrio de la ciudad de Granada, que está en el norte de la ciudad. Se quejan en sus villitas de estas, ¿cómo se llaman? De tachas, de adosados, ¿no? Que tienen un prostíbulo. No se quejan los pobres vecinos de que cada uno se gane la vida como pueda. Se quejan de que un martes a las 3 de la mañana aparecen coches, la gente grita y que incluso se meten en su casa y está el ama de casa ahí cocinando y le preguntan que cuánto cobre, cosas de esas. Sí. Entonces, bueno, hicimos esto y hicieron la clásica convocatoria a los medios. Claro, putas, protesta, vecinos, pues es una cosa que siempre cubres porque más o menos es fácil y bueno, pues qué se puede hacer. Y si se lanza el vídeo un poco rápido, os lo cuento. Bueno, no voy a esperar. Pusieron sábanas. Vaya hombre, qué casualidad. Aquí, ¿no? En esta urbanización hay prostitución y tal, y no sé qué. Y en un momento del vídeo se ve una cosa, que es la que os voy a poner ahora. Y la ve mi compañero José Enrique Cabrero. Y ve dos pancartas, una y otra, que cada uno dice lo que dice. Pero las dos juntitas dicen otra cosa. Y ahora la conexión a Internet se ha cansado. A ver, el de los pedales. Más le da más, le da un puntito de tensión esto, ¿no? Sí, señores. A ver, querido Javier Capitán, ¿me quieres decir, por favor, qué pone ahí?
Queremos putas. Tranquilidad fuera.
No, no pone eso. Pone, queremos tranquilidad, putas fuera. Es lo que pone. O al menos, es lo que querían poner. Claro, esto se ve en el vídeo ese que no ha cargado. Entonces lo vio Cabrero, que es un hacha, y dice, ¡guau! Y lo puso en su blog. Inmediatamente fue, ya sabéis que ser trending topic no sirve para nada, hay que ser tremending topic. ¡Pum! Y salió. Y entonces, claro, en un diario regional no sé qué, ¿cómo cuentas esta historia, no? O sea, ¿cómo pones, queremos putas fuera, cómo lo haces y tal? Tengo todos los datos de la monitorización y es impresionante, tiene 7.000 retweets, portada en Menéame, todo eso y tal. Lo interesante, yo creo que en este caso, y solamente por esta vez, fue esto. Bueno, esto es en media hora, una hora, todo lo que os he dicho. Es tratar de explicar qué ha pasado, ¿no? que al final es lo que hacemos los periodistas, tratar de dar el contexto necesario. Entonces me costó un mes no localizarles, porque ya sabíamos dónde vivían, pero convencer a estos tíos, de los cuales toda España se había choteado de ellos, convencerles para que nos explicaran qué había pasado. Y oye, mira, que los convencí. Y les volví, les decí, y cuando hablé con ellos les dije, ¿y no tendréis de casualidad todavía las sábanas? Y me dijo, pues sí, porque el prostíbulo sigue y vamos a seguir protestando. Y digo, pues ¿os importa poner y posar para la foto? Y ya, pues oye, uno tiene superpoderes y a mí me dieron el superpoder de convencer a la gente para hacer estas cosas. Y veis ahí que son dos portales distintos, ¿no? Del canal. Y pues salen ahí, ¿no? Y claro, yo insistía que no quería poner el titular ese, ¿no? Pero claro, con el diseño, con la foto, va que chuta, ¿no? Y la explicación es que fue un gran fallo de coordinación. Y ya entonces, pues eso que te pones así un poquito, ya que te pones majo y dices, y si este vídeo sale, con esto termino, ¿eh? Ya les cogí y les dije, pues mira, ahora me lo vais a contar a la cámara. Y ahí está. Y esta es una cosa que estoy tremendamente orgulloso, porque son las pequeñas historias que por ser locales son universales, y son publicables y la gente consume por todos lados, son amables, no tienen tampoco, no necesitas mil muertos ni cosas de esas. Saltará la publicidad, que eso es bueno para todos. Y ellos salían a cámara y hice lo de la policía reconstruye el accidente y tal, ¿no? Entonces les pedí que reconstruyeran lo que había pasado. Y es un vídeo que es una cachondada. Pues como dure 15 segundos de estos... Bueno, si carga, carga. Lo que... Si carga, os pongo el vídeo. Al final, la conclusión de estas cinco cosas es que, de la misma manera que la década anterior, la generación anterior a la nuestra, su reto fue pues pasar, digamos, de la dictadura a la democracia y crear un nuevo modelo de comunicación que fuera la casa común de todos, nosotros estamos ahora inmersos, que es el reto de nuestra generación, que es encontrar ese nuevo modelo en el cual los medios podamos seguir subsistiendo y tengamos lo mejor del viejo mundo, que son los cíceros, los filetes, contrastar las fuentes, publicar noticias, contar las historias, pero utilizando estas nuevas herramientas que parece que vienen arrasando, pero que si tú haces lo que aprendiste en la facultad de periodismo y lo que te enseñan en las viejas redacciones de los periódicos, puedes hacer cosas como estas que te sirven para todo, que no es pegarte tiro en el pie, que no supone dar gratis en la web lo que quieres cobrar en el periódico, porque estás dando modelos distintos, formatos distintos que son complementarios, que generan los usuarios. Lo que más le gusta, yo soy de Donosti, estudio en Bilbao y trabajo en Granada. Lo que más le gusta a una persona de cualquiera de estas tres ciudades es salir en el periódico, no sé por qué. O sea, tú ves una doble página de San Mamés, doble página con una foto de un gol de alguno de esos matados, y en una esquinita ahí se ve una naricita pequeñita y le ves un abuelo y una abuela que no ven nada y dicen, ¿es esto un nieto? Adoran eso y se lo enseñan a todo el mundo. Pues con las redes sociales podemos utilizarlas muy bien para hacer esos contenidos generados por los usuarios y aterrizarlos en el periódico mientras vamos viendo cuál es el cambio de modelo y cómo podemos hacerlo todo. Y la conexión a internet no ha funcionado. Yo os doy las gracias y que un placer y un honor.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.